saliste.
Ya, pero si vale, vale.
Muy bien, señoras y señores, antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuerden que es necesario estar en comunión con Dios. Estamos abordando la poderosa palabra de Dios, palabra que a nosotros nos endereza nuestra alma. Nosotros hemos nacido pues con la naturaleza pecaminosa y venimos pues desde la caída del hombre. El hombre nunca, no hay una sola persona en la faz de la tierra que no tenga un problema mental de algún tipo, más leve, más grande que el otro, que entienda las cosas perfectamente bien, porque esa caída causó estragos en cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios a nosotros nos va afinando la manera de pensar que tenemos y nos endereza y nos ayuda a ver las cosas de la manera correcta. Por eso, pues, nosotros venimos a la iglesia y en la iglesia nosotros aprendemos la palabra de Dios que alinea nuestro pensamiento con el de Dios y de esa manera nosotros podemos ver las cosas de la manera correcta. Pero requiere tiempo, requiere de nosotros, requiere el deseo de conocer la palabra de Dios, básicamente. Entonces, vamos a tomar un minutito, primero que todo, para hacer uso de Primera de Juan 1:9, y después de eso, iniciamos la clase que tenemos el día de hoy, que corresponde, pues, a lo que es el libro de Deuteronomio, donde se encuentra una serie de instrucciones espectaculares para el pueblo de Israel. Tomemos un minutito, entonces, para hacer eso, e iniciamos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar el día de hoy y que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.
Bien, estamos haciendo el estudio de Deuteronomio, estamos en el capítulo 12. Hoy abordamos los versículos 5 al 14 y un poquito más también. Es la lección número 160 la que estamos viendo en estos momentos. Lo primero que quiero hacer, pues, es recordarle lo que hicimos la semana pasada. Y todo esto lo hacemos porque las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente, a no adaptarnos a este sistema mundial, que es algo que a nosotros nos va socavando. Es la parte del sincretismo que habla la Biblia. Nosotros nos separamos de eso, tenemos las instrucciones divinas, simplemente que vivimos aquí en la faz de la tierra como embajadores, pero tenemos la información correcta y actuamos de manera consistente con la palabra de Dios. Y de eso se trata, que nosotros crezcamos, conozcamos la palabra de Dios y de esa manera nosotros podemos tener el éxito rotundo que Él quiere para nuestra vida. Bien, ahora sí, pues veamos lo que estuvimos observando la semana pasada y me refiero pues a Deuteronomio y aquí lo voy a poner en la pantalla, que dice, estos son los estatutos y decretos que observarán cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que posean todos los días que viven sobre su suelo. Destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerán sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán en fuego sus imágenes de acera, derribarán las imágenes talladas de sus dioses, borrarán su nombre de aquel lugar y no procederán, o sea, no adorarán al Señor así con tales cosas, así es lo que van a hacer con el Señor su Dios. Básicamente es lo que tenemos y eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, que después de las conquistas ellos se van a encontrar con el problema del sincretismo. Cuando cruzan el río Jordán y entran a poseer la tierra prometida, después que tienen los logros que Dios les da a ellos en lo que concierne a las batallas que van a librar y desposeer pues los pueblos que se encuentran en esos lugares, se van a dar cuenta de que ellos paulatinamente van a entrar en el asunto del sincretismo con las religiones paganas, porque no le van a hacer caso al Señor, cosa que les está diciendo que hagan. Tienen las instrucciones específicas, pero ellos, como son más inteligentes que Dios, pues se desvían. Y claro, estos son muchos los factores que causan eso, porque cuando la persona le presta atención a las cosas del mundo, que son, tienen un llamativo bastante fuerte, ¿okay? Pues se puede olvidar. En tu diario caminar, haciendo las cosas, y no estás escuchando la palabra de Dios todos los días, pues vas a tener el problema de que poco a poco te vas desviando. Y eso es lo que ocurre con el pueblo. Entonces, lo que vimos la semana pasada es ese problema del sincretismo, y aquí les voy a poner el asunto del sincretismo en la pantalla de nuevo, que es la definición, que es la tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Nosotros hemos visto que hoy en día nosotros hablamos de la dialéctica, que es exactamente lo mismo, que es el sistema cósmico tratando de socavar pues el pensamiento correcto para hacer penetrar su sistema. Y ahí tienen ustedes una un ejemplo pues de lo que dice el sincretismo. La escolástica medieval está basada en el sincretismo entre la filosofía clásica y los dogmas del cristianismo. Cuando una segunda religión influye sobre la primera, se produce un fenómeno llamado el sincretismo religioso. Y básicamente de eso estamos hablando nosotros también, y nos damos cuenta de que ese es el problema que tenía el pueblo de Israel, y Dios no quería que ellos entraran en ese problema, porque Él sabe que nosotros como ovejas somos fácilmente descarriados y llevados por lugares que nos van a esquilmar. Básicamente ellos van a hacer uso de lo que ellos tienen con un fin de lucro personal, ya bien sea de dinero o de poder, una de las dos cosas. Entonces Dios le está enseñando al pueblo que el peligro al consentir esas representaciones físicas de una teología falsa sean permitidas, en su manera de pensar, ellos están en peligro de sincronizar las creencias ortodoxas de Jehová, las rectas, las correctas, ¿verdad?, con el paganismo no ortodoxo que cundía la región. Es más, paganismo por el cual Dios está eliminándolos de ese lugar a ellos y se lo está dando al pueblo de Israel. Ahora, Dios no es que sea arbitrario en su manera de pensar, ni mucho menos, porque fíjense que el mismo pueblo de Dios, la generación pasada, antes de entrar a este lugar, también los eliminó Dios debido al paganismo. Y ahora esa nación que estaba ahí también la echa fuera y también les advierte a ellos que si ellos entran al paganismo, ellos también van a tener que ser sacados de la tierra prometida. Entonces, no es que es arbitrario y que solamente trata a una persona de una manera y a la otra a la otra. Es igual para todos. Entonces, el paganismo no ortodoxo lo que hace es la destrucción, y cae perfectamente bien en lo que es la política de Satanás: robar, matar y destruir. Todo lo que tú persigues con el sistema cósmico te va a destruir. Simplemente nosotros no tenemos suficiente una manera suficientemente fuerte de contrarrestar este asunto sin la palabra de Dios. Del ser humano no emanan tales pensamientos que pueden contrarrestar el sistema cósmico. Tienen que ser otorgados por Dios. Y por eso es que aquellas personas que vienen a la iglesia y se hacen de la palabra de Dios tienen una munición espectacular contra este sistema. Son inoculados contra el sistema, básicamente. Y vimos en relación a todo esto al libro de Oseas, capítulo 4, que habla precisamente de todo lo que ocurrió posteriormente en Israel. Y también vimos el problema de que estos pueblos tenían en lo más profundo, que era el asunto de la metafísica, y les enseñé esta diapositiva, pues, que se las he enseñado muchísimas veces, pero tiene que ver pues con la política en la parte de arriba, que es la representación externa de lo que hay internamente, que está basada en la ética, que está proporcionada por la epistemología, que es la verdad que ellos abrazan, y en la base fundamental de todo eso es lo que es la metafísica, que es la parte invisible que responde a la pregunta de dónde viene tu información. O viene de Dios, que habló a la raza humana en el monte Sinaí, o viene del sistema cósmico de Satanás. Entonces eso es algo fundamental en lo que nosotros estamos estudiando, porque esto es lo que nos permite ver a nosotros lo que es Dios y cómo Dios protege no solamente al pueblo de Israel, sino a nosotros, en nosotros que somos injertados dentro de lo que Dios ha dado. Entonces aquí vemos que su ética procedía del sistema cósmico y terminaba con la adoración a Baal y todos los terribles ritos destructivos forjados pues en sus mentes, y que tenían que ver con los ciclos de producción agrícola. Recuérdense que de alguna manera u otra Satanás presenta la información de tal forma que la persona se la cree, porque está fuertemente vinculada con lo que esa persona abraza, cree y de lo que depende, en este caso pues de la economía, de la agricultura. Entonces ellos hacen lo imposible pues para que eso tenga éxito, y si no conocen a Dios o lo echan a un lado, pues tienen que abrazar otro sistema. Y esto se colinda o se vincula con lo que es la naturaleza pecaminosa humana, y se forman estas religiones que son tremendas, son verdaderamente, acaban con todos los sistemas diseñados por Dios para la protección de la raza humana. Entonces, lo que estamos viendo es que en esa ocasión les enseñé la figurina de Baal y les hablé de Anat, de Kali, de etcétera, pues. Y después hablé de otros dos dioses, el dios mayor del mar, cuyo nombre era Yam, y otro más cerca, que era el dios pagano Mot. Que estos eran dioses que ellos utilizaban para cada evento y para cada circunstancia que ellos tenían. Si querían que la pesca fuera buena, acurrían a estos dioses, ¿verdad? Y claro está, y lo adoraban a ellos para que tuvieran esa gran cantidad de peces, vamos a decir de esa manera. También les hablé de los rituales de simpatía, muy interesante esa porción, pues que ahí la idea de esos rituales de simpatía tenía que ver con manipular a los dioses para que hicieran lo que ellos necesitaban que hicieran, y por eso pues tenían que hacer algo de su parte en el ámbito humano, en el reino humano, para que estos dioses lo vieran con ojos de misericordia y que ellos están viendo que esta gente están haciendo caso de nosotros, y de manera que hacían rituales, en el caso de la gran producción, rituales de fertilidad, a los dioses de la fertilidad, a Baal, precisamente, y si era un dios de fertilidad, entonces el sexo ritual humano les podía mover a proveer. Entonces ellos vinculaban la porción de la naturaleza pecaminosa, que es la necesidad de copular, ¿verdad? Pero ahí es todo el mundo contra todo el mundo, para que enseñarle a los dioses que ellos estaban tratando de hacer todo lo posible para que ellos se dieran cuenta que ellos querían que esos dioses los bendijeran. Y después de eso tenemos cosas horribles, pues los rituales de los sacrificios. Y les hablé acerca de los cananeos, a los cuales los israelitas se suponía que eliminaran del planeta, pero sobrevivieron, pues, y después de eso se llegan a relacionar con los fenicios, que era un pueblo de marineros, y a través de esas vías, pues, marítimas, ellos van y conquistan otros lugares, o entran a otros lugares y traen su religión, y esa religión, pues, es muy bien acogida, debido a que si tú estás hablando de rituales de sexo, pues sí, que eso es parte de lo que tú tienes que hacer para ser salvo, para tener grandes cantidades de beneficios divinos, entonces pues entras a eso y le echas la culpa a la religión. Es un hombre religioso, ahí era una cantidad de gente religiosa increíble, se apegaba muchísimo a la religión. ¿Por qué? Porque les interesaba y les convenía. Entonces el asunto es que eso era lo que ellos hacían, practicaban, y ellos llevaban esta perfección, esa perversión total, que era estos rituales de sangre. Mataban a las personas, utilizaban sus huesos, invocaban dioses por medio de esto. Y les conté que aquí en los Estados Unidos hay ciertas asambleas de brujas y brujos conocidos como los aquerrales, aquelares, perdón, que hacían ese tipo de rituales, y por eso cuando se perdían los niños o se pierden, porque todavía ocurre el día de hoy, es más, se están descubriendo hoy lo que ellos han hecho con los jóvenes, esto, con los niños, que los utilizan y no solamente los usan sexualmente, sino que también los matan, pues, en sistemas ritualizados. Y han encontrado huesos en lugares donde estas asambleas de brujos y brujos se operan, pues. Después les comenté en lo que concierne, pues, a la historia de Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a su propio hijo. Y lo que estamos viendo es que esos rituales es una perversión de lo que Dios le da a Abraham, porque lo que le está pidiendo Dios a Abraham es que sacrifique a su hijo, ¿verdad? Y él, cuando está a punto de sacrificar a su hijo, Dios sí sabe que él le hace caso a Dios y detiene su mano y le da el cordero, pues, en vez de su hijo. Y claro está, esto todo apunta hacia la venida del Señor Jesucristo, lo que hace Dios, que Dios mismo va a sacrificar a su propio hijo en la cruz para salvarnos a nosotros, el que es el cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, todo lo demás es una tergiversación de este asunto. El asunto es que nosotros sabemos que Dios tuvo que hacerse hombre a la faz de la tierra, venir a la faz de la tierra para expiar los pecados del mundo. Hemos visto, estamos haciendo ese estudio el día miércoles, que estamos viendo lo que es la propiciación, lo que es la redención, es la doctrina que estamos estudiando, y cómo Dios se satisface, pues, con la obra de redención de su Hijo amado. Pero eso es lo que él está enseñando, y nosotros lo sabemos porque se utiliza en el hebreo su único hijo, su unigénito, el unigénito de él. Ahora recuérdense que Abraham tuvo el hijo cuando tenía ¿qué edad? 99 años, 100, 100 y pico de años, nunca había tenido hijos, esa persona ahora tiene hijo, y eso es su adoración, pues, como comprenderán, y es el que está sacrificando. Y habla, pues, del Hijo de Dios que viene para resolver los problemas del mundo. Entonces, el Dios trino de las Escrituras sabe lo que significa sufrir, porque Él es el que entrega a su Hijo para que esto se logre. Y después vimos el asunto de la adivinación, porque fíjense toda la secuencia que esto conlleva. Este sincretismo hacía que las personas, básicamente, que las personas entraran en rituales que eran contraproducentes completamente. Y aquí vemos que este asunto de la adivinación, otra cosa que ese pueblo hacía, buscando la voluntad de Dios, interpretando varios órganos de un animal. Y por eso, pues, en Deuteronomio, de nuevo se los pongo en Deuteronomio para que ustedes se den cuenta de por qué la admonición divina de que el pueblo de Dios hiciera lo que él estaba pidiendo. Aquí vemos lo que dice. De nuevo, estos son los estatutos y decretos que observarán cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que la posean todos los días que vivan sobre su suelo. Él quiere bendición, les está dando propiedad raíz para que ellos tengan bendición tras bendición, pero les da las instrucciones para que ellos puedan obtenerla. Dice, destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerán sirven a sus dioses, y sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán a fuego sus imágenes de acera, derribarán las imágenes talladas de sus dioses, borrarán su nombre de aquel lugar y no procederán con el Señor, así con el Señor su Dios. Esas son las instrucciones que ellos reciben y son instrucciones específicas que garantizan la, no solamente la misericordia, sino la bendición extraordinaria de Dios. Es lo que él dice. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y hacemos caso, él nos tiene que bendecir porque esa es su política, señoras y señores. Nadie te puede quitar esa bendición. La protección viene a ti porque él es el que te protege. ¿Sí se dan cuenta? La mayor parte de personas no lo ven, no entienden el asunto y por eso están orando al Señor para que los bendiga. Tú no tienes que pedirle al Señor que te bendiga. Tú lo que tienes que hacer es caso de su palabra. Él te va a bendecir porque esa es su política. Entonces sí puedes pedir por otra persona para que lleguen a él. Ahora, no pidas bendiciones para personas que no quieren conocer al Señor, porque él no las va a bendecir. O sea, es imposible que él lo haga. Le está pidiendo que haga una cosa que va en contra de su carácter. Lo que tienes que pedir a por Dios es que esa persona, de alguna manera, compatible con su gracia, vea al Señor. Y que venga una persona y le toque la puerta y le hable de Cristo, para que esa persona tenga la oportunidad de escuchar la verdad y que tome su decisión a favor o en contra. ¿Ah? Pero no puedes pedir que crea, tampoco. ¿Por qué? Porque tú no puedes decirle a Dios, bueno, este es mi hermano que yo amo tanto, pues, tócalo para que crea. No, Señor, no lo va a hacer. ¿Por qué? Entonces violaría el concepto del libre albedrío del ser humano, y claro está que cuando se habla del juicio de apelación de Satanás, pues echa abajo el juicio de apelación de Satanás porque se ha metido con el libre albedrío de una persona. Se dan cuenta lo delicado que es el asunto, ¿verdad? Ahora, lo que sí puedes orar es para que las huestes espirituales, los lugares celestes, que han llevado a esa persona pues al lugar donde está, porque lo hacen por medio de toda la información que tiene, que esa información sea retirada por el momento en que escucha el Evangelio, para que su mente esté despegada, para que pueda escuchar con claridad el mensaje, ¿se dan cuenta? Eso es lo único que puedes hacer. Pero pedirle a Dios que esta persona crea, no, él no puede hacer eso, no puede hacer eso, es imposible. ¿Eh? Él nos da el libre albedrío para que nosotros tomemos la decisión por nuestro propio libre albedrío. Ahora, miren, hay personas que son negativas a la palabra de Dios y no importa qué tipo de información le des, no importa qué tan clásica sea, no importa qué tan nítida sea la información, no la van a aceptar. No quieren aceptarla. Para ellos son locura y tontería y ellos no creen en eso. ¿Eh? Así de simple. Y hay personas que le dicen tres palabras y inmediatamente creen. Entonces, este asunto, la semana pasada, lo finalizamos con el concepto del espacio sagrado. El espacio sagrado. Y esto fue una revelación muy interesante para la iglesia, porque esa parte yo no la había explicado anteriormente. Pero el asunto es que cuando se habla del espacio sagrado, le cité al doctor Eugene Merrill de Dallas Theological Seminary, que es el seminario teológico de Dallas, cuando estaba en su época de apogeo. También todas las cosas vienen abajo. Parece que es la entropía de los sistemas filosóficos. Así como hay entropía en los sistemas mecánicos, pues también entra Satanás, mete su cizaña y comienza a destruir todas las cosas. Pero ya el seminario teológico no era de Dallas, no es lo que era anteriormente, que tenía gente que verdaderamente penetraba profundamente a la palabra y explicaba las cosas como es. Ya se han liberalizado un poquito más. Pero este señor era uno de los grandes de ese seminario en su época dorada, y aquí estamos hablando de un espacio físico entonces, que es una ubicación geográfica, es un lugar donde el hombre se reúne con Dios. Dios ha designado un lugar donde él se une con el hombre. En el Antiguo Testamento, recuérdense que ahora estamos en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Ahora, sí hay lugares diseñados por Dios para que los hijos de Dios se reúnan para recibir las instrucciones, pero no para llevar su vida espiritual. ¿Okay? Y el lugar es la iglesia. Porque, miren, la iglesia tienes que verla de tres maneras. Todos nosotros somos la iglesia, personalmente, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. También hay una iglesia local, como esta de aquí, donde las personas vienen a recibir instrucciones. Y está la iglesia universal, que constituye todas las iglesias que creen en el Señor Jesucristo. Ahora, el nivel de crecimiento espiritual que tiene cada una de ellas difiere. Difiere de acuerdo a la persona, el interés que tenga la persona de conocer la palabra de Dios. Hay personas, hay iglesias que se dan cuenta que no tienen suficiente información y se dedican a los programas humanos. con tal de llenar a la iglesia. Te dicen cuatro o cinco palabras, alabín, alabán, alabín, bum, bam, y cállate con el dinero y ra, 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 ¿verdad? Y eso es todo lo que hacen, y las personas felices porque ya cumplieron con el Señor y todo les va bien, y etcétera. ¿Sí se dan cuenta? Pero hay iglesias que sí se dedican al estudio de la palabra de Dios. Ahora, universalmente nosotros sabemos que es un porcentaje mínimo, mínimo de las personas que verdaderamente quieren conocer al Señor. Es algo que uno se queda atónito y dice, bueno, pero ¿cómo es posible que si las personas, sabiendo que Dios existe y que Dios mandó a su Hijo y que ahora tiene información para nosotros, que no le haga caso a la palabra de Dios, o que le haga caso omiso, o que le diga a Dios, tengo algo mucho más importante que hacer que conocer tu palabra? O sea, no han dispuesto en su calendario las prioridades adecuadas. Tienen las prioridades erradas. Y si tienes tu prioridad errada, pues no esperes. Mire, es lo que uno pone con lo que uno saca. Mientras más tiempo le dedicas a Dios para conocerlo, más vas a recibir información y más tesoros del conocimiento de Dios en tu corazón. Bueno, entonces, todo eso te lo digo porque es parte de lo que estamos estudiando. Aquí se está hablando de un espacio, una ubicación específica. En los tiempos de Israel se está hablando de una reunión específica, un lugar específico. Y el primer espacio de reunión fue el Jardín del Edén. Este no solo era cualquier lugar en la tierra, como comprenderán. Era un lugar específico al cual Caín y Abel no podían simplemente ofrecer un sacrificio a Dios en cualquier lugar que les pareciera bien. Ellos tenían que venir a la puerta de un lugar sagrado, y es un lugar donde podían reunirse con Dios. Ahora, después de la caída del hombre, después de este pecado que ellos cometen, de que Caín mata a Abel, entonces ya las personas posteriores ya no podían. Después de la caída de Adán, la cosa se echó a perder. De paso, ahí donde se cierra el jardín, y yo les comenté que, como dice la Biblia, él pone los ángeles guardianes para que las personas no entraran al jardín del Edén, que es el lugar de máximo descanso, es la maravilla. Ahora, quiero que sepa que nosotros tenemos acceso a ese jardín en el cielo, que nosotros tenemos acceso a lugares donde el incrédulo no puede entrar. Y les voy a decir otra cosa: los creyentes maduros son los que entran a estos lugares. Nosotros no podemos entrar, es como un club, como, si les puedo dar algo similar a lo que existe pues en el ámbito humano, al club de River Oaks. Ahí solamente entran las personas que tienen muchísimo dinero, son miembros, pagan $250,000 para tener la membresía, etcétera, más los gastos adicionales, pero no entra cualquier persona, tiene que ser recomendado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Estamos hablando del club paraíso, señoras y señores, del cielo. No el de Venezuela, no el de Caracas. En Caracas había un club que se llamaba el Club Paraíso, ¿verdad? En el paraíso. Pero no, este es un club especial. Son para las personas que han llegado al máximo conocimiento de Dios. Se dieron cuenta que estamos aquí para servir al Todopoderoso. Y es algo que Dios nos dice a nosotros. Y Él cumple exactamente lo que Él nos dice, señoras y señores. No podemos dejar esto a un lado porque nos hacemos daño a nosotros. Perdemos, pues, las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, aquí tienen pues un ejemplo muy interesante de donde Dios excluyó la entrada en el jardín del Edén y puso pues a los ángeles con espadas como centinelas y guardianes de la entrada específica del jardín. Y notamos que ahí por primera vez llega a existir la ley de la pena capital. Ahí es, ¿dónde comienza la pena capital? En el jardín con los ángeles. Si tú entrabas ahí, morías. Irremisiblemente, ahí no te hacían ni pregunta, pues. Esa es la primera forma de ejecución, a la espada. Por eso la Biblia se refiere a la espada. Dios puso una fuerza de seguridad con los ángeles que impidieron a Adán, a Eva, a Caín, a Abel entrar al lugar sagrado, excepto hasta la puerta, o sea, al lugar de reunión. Y en realidad, a la orilla de ese lugar sagrado era que tenían que reunirse. Entonces, y les conté que los patriarcas, tales como Abraham, hablaron acerca de los lugares de las teofanías como lugares sagrados, porque Dios se les apareció a ellos en ciertos lugares en el transcurso, pues, de la revelación divina para el pueblo de Israel. Entonces, lo que sucedía era que ese era el motivo por el cual ellos dejaban rocas o monumentos en Betel. Betel, la casa de Dios, Betel, ¿verdad? Y que era un lugar sagrado donde Dios se les apareció. Y esto continúa con la visión de Ezequiel, de la salida del Espíritu de Jehová y del templo. O sea que Jehová salía de su lugar sagrado debido a que la nación ahora iba a la destrucción, y por eso él vio y escribe todo esto. Y entonces, el asunto es que la conquista fue un examen para ver si un lugar sagrado podía ser restaurado en la faz de la tierra. Fíjense que aquí está la importancia de eso, porque Dios todavía va a hacer eso. El lugar ya ha sido escogido, el lugar es Jerusalén, Israel. ¿Okay? Ese es el lugar de la reunión mundial para ir a la casa de Dios, señoras y señores. Y por eso las naciones van a ir durante el transcurso del milenio, y de las naciones que no vayan en el transcurso del milenio a visitar, van a ser castigadas severamente. O sea que, y por eso van, los pueblos van a hablar pues de un judío que quieren agarrarle de la vestidura del vestido, que llévame a Jerusalén, yo quiero ir a conocer. Entonces, es algo extraordinario. Aquellas personas que creen que Dios ha acabado con Israel debido a que reciben información de otras iglesias que no tienen esto de la manera correcta, están equivocados completamente. Dios no ha clausurado ni eliminado ninguna de sus juramentos y de sus pactos incondicionados que tiene con Israel. Los va a cumplir al pie de la letra, señoras y señores. ¿Okay? O sea que eso es algo muy interesante. Hay un aspecto físico en todo esto que les estoy hablando, entonces. El aspecto físico tiene que ver con la necesidad de que exista ese lugar. Tiene que existir. Si las naciones, por ejemplo, no vienen a ese lugar que se requiere, o sea que el concepto del lugar sagrado ese continúa, porque ellos tienen que venir a ese lugar y las naciones lo van a saber, en el estado eterno, los nuevos cielos y la nueva tierra, ese lugar sagrado, debido a que, ¿qué es lo que dicen? Ya después, fíjense que después del milenio, cuando gobierna nuestro Señor desde la faz de la tierra, viene el estado eterno. Ya nosotros somos parte del estado eterno, señores. Por eso les digo que es tan, pero tan importante que nosotros tomemos nuestro tiempo para crecer espiritualmente, porque esto es eterno. Solamente tienes un poquito de tiempo para decidirte, pero las decisiones que tú tomas hoy son eternas. Son las recompensas, son eternas. Y o sea, si las personas no creen eso, por lo menos vienes a la iglesia y todo lo que recibes de la palabra de Dios es bueno para ti, todo. Pero Él te está diciendo que hay más. Así como decía, ¿cómo se llamaba ese famoso disc jockey de la televisión mexicana? Hay más. ¿Cómo se llamaba? ¿Se recuerdan cómo se llamaba? No era disc jockey, era... era como Reño Tolina, pues era el, ¿cómo se le llama? El
presentador.
El presentador. Sí. Era el presentador de la televisión mexicana. No, ese es otro señor, era un señor mexicano. Sí. Claro. No se me va el nombre, ¿ustedes se recuerdan el nombre? ¿Cómo? Sí, sí, que él decía, hay más, regresamos en breve. Sí, ese. Bueno, eso, a eso me refiero. ¿Okay? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, en estos momentos, no estamos en el reino de Dios porque no hay un lugar sagrado, sino en nuestros corazones donde se encuentra la regeneración. Todos nosotros somos regenerados y ese es el lugar sagrado de nosotros. Es más, él habla, cuando habla del lugar sagrado y de la reunión de Dios, está hablando del lugar santísimo, no de aquí enfrente, sino de atrás. Hay dos palabras para el templo, recuérdense, y la palabra que utiliza es la palabra de la parte interna del templo, donde solamente puede entrar Dios y el sumo sacerdote una vez al año. En los otros lugares podían entrar los sacerdotes, y en el campo de afuera podían entrar los incrédulos también, podían entrar los gentiles, mejor dicho, y había el atrio de las mujeres y el atrio de los gentiles, pero hasta ahí llegaban, más adelante no podían entrar. Bueno, entonces, todo esto tiene que ver lo que nosotros estamos estudiando. Se me vino a la mente el asunto de que en el templo, en la parte de afuera, podían entrar incrédulos, y ahí estaba también Satanás. Satanás entraba porque si hay incrédulos, tú, hay personas que están inculcadas por Satanás. Pero en el lugar santísimo, solamente Dios. Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, todo eso tiene que ver con el por qué los versículos 1 al 4 son parte del texto que estamos estudiando. Son mandamientos de continuar ejecutando de una forma política, física, el primer y segundo mandamiento que se encuentra en los 10 mandamientos. Así va a ser pues el reino de Dios. Y eso es algo muy interesante, porque si les estoy diciendo que así va a ser el reino de Dios, nosotros estamos teniendo esta información de antemano. O sea que es religiosamente intolerante de la heterodoxia. No admite otra religión. O sea que hasta ahí llegamos. La semana pasada, yo sé que ustedes se recuerdan de todo esto, pero yo se los quería dar de nuevo porque fíjense la importancia que tiene. Ahora veamos pues los versículos 5 al 14 que se encuentra en la porción que estamos estudiando. Veamos los primeros tres capítulos. Dice, sino que buscarán al Señor en el lugar en el que el Señor vuestro Dios escoja de todas las tribus para poner ahí su nombre para su morada. Está hablando de lugar especial, ¿verdad? Y ahí vendrán y ahí traerán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de sus manos, sus ofrendas volitivas, las ofrendas voluntarias y el primogénito de sus vacas y de sus ovejas. Ahí también ustedes y sus familias comerán en la presencia del Señor vuestro Dios y se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor tu Dios les ha bendecido. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo, le está diciendo al pueblo, que te alegres en tus empresas, en todo lo que haces, alégrate porque el Señor está contigo, está en tus manos. Tú sabes que estás caminando con el Señor, todo lo que haces va a tener bendición del Señor. Todo lo que tu mano toca lo bendeciré, dice el Señor. Aunque no te salga en ese instante como tú querías, si no te salía porque viene algo mejor. Tranquilo, te está enseñando algo nuevo. ¿Okay? Entonces, y dice después ahí, también ustedes y su familia comerán en la presencia del Señor vuestro Dios y se alegrarán todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios ha bendecido. De ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien en sus propios ojos. Y después dice, porque todavía no han llegado al lugar del reposo y la heredad que el Señor vuestro Dios da. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor vuestro Dios les dará en heredad, y Él les dé descanso de todos sus enemigos alrededor de ustedes, para que habiten seguros, entonces sucederá que al lugar en que el Señor su Dios escoja para morada de su nombre, ahí traerán todo lo que yo les mando, sus holocaustos y sus sacrificios y sus diezmos y las ofrendas alzadas de sus manos y todo lo más selecto de sus ofrendas votivas que han prometido al Señor. Fíjense en esto, lo mejor, está diciendo, porque eso es lo que le traen al Señor. Y recuerden esa palabra porque vamos a ver algo muy interesante en todo esto. Y después le dice, en el versículo 12, y se alegrarán en presencia del Señor su Dios ustedes, sus hijos y sus hijas y sus siervos y sus siervas. Y el levita que vive dentro de sus puertas, ya que no tiene parte en la heredad entre ustedes. Ustedes saben que las familias levitas vivían en lugares diseñados por el Señor. A veces estaban ubicados en los mismos lugares, en los lugares de refugio que Dios había dado para aquellas personas que hubieran matado a otra persona involuntariamente. O sea, sucedió algo y esa persona murió por una acción que tuvo la otra persona. Pero hay algo interesante que también dice la Biblia acerca de eso. No lo odiaba en su corazón. O sea que siempre hay un motivo por el cual una persona mata a otra, porque existe odio en su corazón. El odio conduce al crimen. Entonces, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. Fíjense lo que está diciendo. Sino en el lugar que el Señor escoja, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. ¿Se dan cuenta de esto? Muy interesante. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Si ustedes piensan en esto por un momento, ustedes han visto lo que les he leído, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Okay? ¿Cuántas tribus tenemos aquí? Está hablando con las 12, en realidad son 13 tribus por la doble porción de Manasés y de José, ¿verdad? Tenemos una multitud y lo que queremos hacer es y pensar acerca de cómo podemos hacer esto, que esto sea relevante en nuestra situación como ciudadanos cristianos el día de hoy. Nosotros estudiamos la Biblia para conocer lo que pasó en el tiempo pasado, pero también hay aplicaciones que nosotros podemos tener durante el transcurso de la edad de la iglesia. No significa que estas sean las instrucciones específicas para la edad de la iglesia, pero sí apunta a la política divina. La política divina es eterna, no cambia. Mi palabra, dice el Señor, no cambia. Es la misma ayer, hoy y para los siglos. Entonces, aquí tenemos algo que es muy interesante. ¿Qué es lo que observan en estos versículos que está uniendo al pueblo? Algo está uniendo al pueblo. ¿Okay? Y eso es algo que nosotros tenemos que enterarnos, porque esto es lo mismo que va a ocurrir en el sistema milenario. Algo tiene que unir al pueblo. Es un sistema central de gobierno, es una teología central. Y la respuesta es una teología central, la que une al pueblo. Y observamos que existe aquí una monarquía en este pasaje. No, aquí no existe ningún tipo de monarquía. O sea que existe un sistema de gobierno centralizado en este pasaje. Ninguno. No hay sistema de gobierno centralizado. Y les estoy apuntando estas cosas porque nosotros vamos a ver que la religión siempre, usted diría, es un sistema centralizado. Mire, la política tiene ese sello que siempre busca el máximo poder, y el máximo poder viene a través de un sistema centralizado. O sea, que emane todo de un solo lugar. cuando se hace en los Estados Unidos, este, cuando se escribe, pues, en los documentos que hacen el marco de referencia para los Estados Unidos, cada estado tenía su propia soberanía. Cada estado podía tomar sus propias decisiones, solamente que había una amalgamación a las cuales todos se reunían, pero el gobierno federal no podía dictarle, a menos de que se tratara de la milicia en casos de ataque externo. ¿Okay? Pero de resto, todos los países tenían, todos los estados tenían su propia soberanía. Pero claro, eso ha cambiado debido a la política, que hacia allá se dirige todo esto. Entonces, lo que tenían era una teología central. Observamos que existe una monarquía, pues no existe monarquía, sino teología. Aquí esto es interesante debido a que teológicamente la Biblia tiene a Jehová como rey, pero aún así pues no tenían ese sistema gubernamental. Aquí el asunto es que existen muchos lugares diferentes, tales como Gilgal, como Siquem, como Betel, Silo, Jerusalén, etcétera, pero lo que une a la nación no es la autoridad civil o el gobierno civil. Lo que unifica a la nación es la alianza del corazón a Jehová. Ahí tiene la máxima diferencia que existe entre lo que hace Dios y lo que hace la política, que es una alianza de amor del corazón. Recuérdense que Dios es amor. Lo que nos une a nosotros es el amor de Dios, cosa que Satanás no puede tener. Satanás no sabe lo que es el verdadero amor. ¿Okay? Solamente el que conoce a Dios sabe lo que es el verdadero amor. Okay. Se pueden dar cuenta entonces de que ese es el motivo por el cual les he enfatizado la estructura de los 10 mandamientos. Lo hemos visto con lujo detalle en diferentes ocasiones y de diferentes maneras. Okay. Y es teológico y es credo. Eso es nuestro credo. Y si no tienes una teología unificada, todo lo que tienes es una fuerza coactiva al desnudo, pues, de un gobierno civil. Y esto es algo triste, pues es un sustituto barato de la unión que se centra en el corazón con Dios. Cuando el pueblo está con el corazón con Dios, imagínense la alegría que existe cuando el corazón está con Dios. Un pueblo lleno de alegría, de felicidad, ¿verdad? Porque nosotros experimentamos eso. Mientras más estás cerca de Dios, más feliz eres. Sabes que estás en el plan de Dios, que Dios guarda de ti, que sabes hacia dónde te dirige, que tienes lo máximo preparado para ti. O sea, estás en el plan de Dios. No puedes perder. Una de las cosas a las cuales nosotros llegamos a la conclusión es que nosotros no podemos perder. No podemos perder. Somos victoriosos, somos ganadores. No importa lo que pase, somos victoriosos. Entonces nuestra actitud mental es completamente diferente a las personas del mundo que no saben que tiene la victoria en su propio corazón. Pero nosotros en Cristo tenemos la victoria. Y no nos está pidiendo que hagamos cosas extraordinarias, simplemente conoce a tu Creador y Él te da todo lo demás. Entonces, no puede haber un reino de Dios a menos de que exista una unidad centrada en el corazón. La unidad tiene que ser del corazón. Y ese es el motivo por el cual esa falacia de Islam, la falacia de la Iglesia Católica y los inicios de la historia de la Iglesia, pues de tratar de traer al reino de Dios por la fuerza y por la espada. Eso no funciona. Esa es la falacia que tiene la política. El socialismo, el comunismo, todo eso es una falacia, eso es a la fuerza y por la política. Y de paso, son religiones humanas. El comunismo es una religión humana, señoras y señores. Si ustedes lo estudian, se dan cuenta que es una religión humana, antropocéntrica, se centra en el hombre y lo que quiere hacer el hombre, pero siempre tiene un director general que es el que se lleva todo lo mejor y lo máximo. Porque ellos son los que tienen todos los sistemas, todo el dinero, y ellos son los que controlan, básicamente. Entonces, eso no funciona. Todo eso no funciona de hacerlo por la fuerza, debido a que esa no es la estructura de cómo el reino de Dios funciona. El reino de Dios funciona con amor. Por eso la gran felicidad que va a existir durante el transcurso del reino milenario. Eso no funciona debido a que esa no es la estructura de cómo el reino funciona, en otras palabras. Solo funciona así, pues, con la alianza de la unidad del corazón al Dios trino de la Escritura. Nosotros adoramos a Dios a través de su palabra. Y claro está, si eso no está ahí, entonces lo que tienes es una perversión, de una manera o de otra. Es el hombre sin Dios. El hombre sin Dios se pervierte, es pervertido. Porque todo lo hace a su manera, y lo que está haciendo es que las cosas derechas, ortodoxas de Dios, las tuerce, porque él quiere beneficiarse a sí mismo. Entonces él utiliza lo que él tiene, y si es muy inteligente, llega a lugares más altos, pero mientras más alto llegues con tu propia inteligencia, más necio eres. ¿Vieron eso? Más necio, una necedad espectacular. llega la arrogancia a tu corazón y tu corazón queda completamente ciego, porque tú piensas que tú eres el que sabe, que tú eres el que tiene, que tú, y terminas en el desastre, ¿okay? Y eso es algo interesante. Estaba leyendo hace 3-4 días que me mandaron un email, y el email, después de haberlo visto, entro y veo la vida de Michael Jackson. Interesantísimo, que este hombre, que era un talento, porque tenía un talento espectacular, como él no ha habido otra persona en lo que concierne a los shows que él producía, pero él era, ¿cómo se llama los? A las personas que, pedofilia, sí, pedófilo era, ¿okay? Y tenía todo preparado para estar con los niñitos, eso es lo que le gustaba a él, y él mismo se destruye, él mismo por su propio libre albedrío se va destruyendo hasta que termina, pues, muere muy joven, muere a los 50 y pico de años, un exceso de droga, porque él tomó las decisiones esas. O sea que mientras más sabio te crees, y más dinero tienes, y más poder tienes, más rápido te echas abajo. Entonces, lo que tienes es una perversión. Nosotros nos pervertimos sin Dios. Estás tratando de sustituir a la unión del corazón con la fuerza civil, y eso no funciona. Tiene que haber un verdadero y genuino amor. Lo mismo pasa con las relaciones del hombre y la mujer. Se pervierte. Si el hombre no habla verdaderamente a la mujer, la mujer no habla verdaderamente al hombre, se usan. Hay una perversión. Dame que te doy. Tú me das lo que a mí me gusta, yo doy lo que a ti te gusta y se acabó. Está todo el mundo feliz. Pero tiene que haber un verdadero amor. Y para tener el verdadero amor tienes que conocer verdaderamente al Dios Todopoderoso, porque el ser humano es tremendo. El ser humano es tremendo, señoras y señores. Nosotros somos tremendos. Si no hay Dios, no podemos tener todo lo que Él ha preparado para nosotros. Y es algo muy importante. Bueno, vamos a terminar aquí, porque tenemos más información. La segunda clase tengo mucha información interesante que darles y muchos versículos bíblicos concernientes a lo que es la relación del corazón con Dios. Y lo que sucede, pues, cuando el pueblo, que fue la destrucción de Israel, de paso, que se retiró de Dios y comenzó en la idolatría, que es el pecado principal que Dios odia, y se destruyó. Pero les voy a dar la historia, pues, de lo que ocurrió. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con todas estas cosas tan interesantes que ocurrieron en el pueblo de Israel, que sirven como plataforma para nosotros el día de hoy para entender todo lo que ocurre, porque sabemos que la historia se repite. Pero nosotros tenemos la información tuya para poder ver las cosas antes de que ocurran nítidamente y retirarnos de la maldad. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas entonces, y que todo de nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.